mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del 100.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a toda la zona de Los Valles, así como también a la zona de San Francisco, California, donde a través de Círculo Cultural Radio nos escuchan. Bien, pues estamos de regreso en este periodo vacacional de la Universidad de Guadalajara, en estas vacaciones de verano, y pues regresamos con algunos programas pendientes que teníamos antes del periodo vacacional, y uno de ellos es el tema que vamos a abordar el día de hoy con el tema llamado inmunonutrición. Le recordamos, estamos además de la frecuencia del 104.7 de FM, el 105.5 de FM, de Círculo Cultural Radio, a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. Estamos también transmitiendo a través de la página de Facebook de Texolotl, Texolotl. Ahí hay un espacio donde dice seguir la transmisión en vivo de Radio Universidad, y ahí nos pueden seguir también en la de XHUGC Radio Colotlán. Y bueno, pues también saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones los lunes a las 11 en las descargas de los podcasts. Y bueno, pues ese es los contactos. Estamos en el 99 242 33, también a través de la página de Texolotl en Facebook y en Twitter como @texolotl, Texolotl, Texolotl. Bien, pues vamos a tener una invitada vía telefónica que nos va a hablar sobre este tema bastante importante, bastante interesante, que es la inmunonutrición. Hoy en día pues es necesario conocer algunos aspectos generales de este tema. Creo que pues todos tenemos de alguna forma contacto directo o indirecto con la inmunología, la nutrición también, y bueno, pues qué mejor que nos explique nuestra invitada telefónica desde la ciudad de Puebla, la Puebla de Los Ángeles, y que bueno, pues en un ratito más nos vamos a contactar con ella. Antes de eso, vamos a escuchar una cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, que nos habla sobre el sistema inmune. Bien, pues iniciamos el tejolote después de este periodo vacacional.
El sistema inmune es una compleja red de defensa que protege al organismo frente a agentes potencialmente dañinos y posee la capacidad de responder ante millones de sustancias extrañas denominadas antígenos. A través de una secuencia de reacciones, conocidas como respuesta inmune, el sistema inmune es capaz de reconocer y eliminar agentes patógenos. De esta manera, es capaz de distinguir lo ajeno de lo propio, incluyendo entre sus funciones asegurar la tolerancia de lo propio, de los alimentos, de determinados componentes medioambientales, además de las diferentes bacterias comensales que están presentes en el organismo. Sin embargo, cualquier error o alteración en estas vías de tolerancia puede dar lugar a trastornos inmunológicos. A pesar de que hay una multitud de factores implicados en la etiología de las enfermedades, la mayoría de ellos están directamente relacionados con el sistema inmune, siendo en su mayor parte procesos infecciosos, inflamatorios o autoinmunes. En los últimos años, los estudios científicos han confirmado cómo una respuesta inflamatoria inapropiada juega un papel decisivo en la instauración, evolución y gravedad de muchas enfermedades crónicas como el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer o enfermedades autoinmunes. Elaborado con información de la Revista Española de Nutrición Comunitaria.
Escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real, una producción del mismo, y sobre el sistema inmune. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestra invitada de esta tarde. Ella es la doctora Julia María Alatorre Cruz, es doctora en ciencias biológicas con orientación en biología celular por la AUQ, que es la universidad, bueno, ahorita nos explica ella, maestría en ciencias microbiológicas con orientación en bioquímica y biología molecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador, impartición de materias curriculares, procesos metabólicos, biología de la célula y molécula, análisis sensorial, microbiología e inmunología, bioquímica, entre otros. Ha dirigido múltiples tesis, cuenta con publicaciones en revistas indexadas y arbitradas. Ha sido ganadora de varios concursos por sus investigaciones científicas. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Y bueno, en este interesante tema que, bueno, nos va a ampliar un poco más sobre lo que es la inmunonutrición.
Ay, muchas gracias por la presentación. Bueno, les comento que la inmunonutrición, que amablemente me presentó, primero vamos a abordar algunos temas sobre qué es primero que es la inmunonutrición. Y bueno, se refiere, es una palabra compleja, uh-huh. compuesta de dos. Primero, nutrición, pues sabemos que es el conjunto de procesos, desde la ingestión, digestión, metabolismo y excreción de los alimentos que ingerimos. Uh-huh. Y la palabra inmune, inmunológico, pues se refiere a todos aquellos, la defensa contra agentes externos, llámese alimentos, llámese microorganismos o sustancias exógenas que pueden ser diferentes a estos, por ejemplo el polen o todo lo que respiramos, uh-huh. o entre otros, ¿no? Sabemos nosotros que pues los nutrimentos son elementos y compuestos químicos que van a tener una función específica en nuestra célula. Uh-huh. Y bueno, el conjunto de esto es que a veces, en ciertas situaciones, nosotros siempre, por ejemplo, de estrés, llámese diabetes, hipertensión, obesidad y demás, necesitamos ciertos nutrimentos específicos para remediar o para prevenir enfermedades ya sea infecciosas o alteraciones del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces ahí esa suplementación de nutrimentos específicos para realzar o modular el sistema inmunológico se le va a llamar inmunonutrición, ¿sí? Uh-huh. Específicamente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Con respecto no sé si tiene alguna duda.
No, sí, nos queda muy claro entonces esta relación de la función que tiene y la importancia que tiene justamente el ingerir este tipo de sustancias, pues que van a prevenir estas complicaciones que me imagino actualmente pues es algo que está pues más estudiado, también pues hay más desarrollo en relación a otras etapas en otro tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, las personas regularmente sí consumimos ciertos alimentos que nos van a proveer pues bienestar. Y no nada más a nivel celular, estamos hablando de que va a contribuir esa inmunonutrición. También parte de del curso que vamos a dar, uh-huh, es hablar sobre la microbiota intestinal, la participación. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos presentes, uh-huh, en el tracto gastrointestinal, y nos van a aportar bastantes beneficios. Por ejemplo, la parte metabólica, que es la digestión y la formación de la síntesis de vitaminas, de ciertos ácidos grasos de cadena corta y entre otros, que van a participar en nuestra nutrición. Si esta se mantiene balanceada, entonces vamos a tener nuestra microbiota se mantiene balanceada con respecto al cuerpo humano, vamos a presentar o evitar enfermedades infecciosas o de inflamación, ¿sí? Y si esta se desequilibra, comiendo alimentos que no son higiénicos y que también tienen bacterias que no son tan buenas, pues se puede decir, va a afectarnos y va a generar una inflamación intestinal, lo cual se puede ver reflejado en algunas enfermedades como síndrome de intestino irritable, que la colitis, gastritis, entre otros. Entonces, sí es importante mantener esa microbiota con respecto a nuestro sistema inmunológico, porque contribuye, interviene, porque tiene una interconexión de moléculas que se liberan tanto de la parte de los microorganismos como la interacción con nuestras células intestinales, nerviosas, entre otras, ¿no? Sí, entonces sí es ahí la importancia de saber qué nutrimentos tenemos que consumir para mantener esa microbiota adecuada y que nos favorezca a evitar enfermedades inflamatorias del sistema inmunológico.
En general, la alimentación nos pudiera, bueno, una alimentación adecuada, obviamente, donde incluyamos más vegetales, verduras, frutas, más granos enteros, granos, leguminosas, oleaginosas, nos aportaría los nutrimentos que nosotros estamos necesitando, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay como algunas cifras o hay, no cifras, sino en general más o menos como estadísticas en relación a qué es lo que está pasando. Por ejemplo, han ido en aumento este tipo de enfermedades, hay más resistencia, o cuál es el panorama que se está dando actualmente para tener un poco más amplio este panorama.
Muy bien. Con respecto a ello, cada vez, ahorita nosotros tenemos un lugar muy importante en cuestión de la obesidad, uh-huh, y la obesidad pues es una enfermedad inflamatoria. Todos consideran que solamente es subir de peso y listo, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria. Entonces nuestro sistema inmunológico está alterado y por lo tanto también la parte de microbiota. Como lo había comentado, uh-huh, es importante el consumo de frutas y verduras y oleaginosas para el aporte de fibras y de nutrimentos específicos. Un ejemplo es el omega 3 que está presente en las oleaginosas y en los pescados. Uh-huh. Este es considerado un inmodulador del sistema inmunológico, el omega 3, por ejemplo. Este va a disminuir lo que es la inflamación y podemos prevenir, por ejemplo, enfermedades de inflamatorias, bueno, en el caso de la obesidad, en el caso de la diabetes, por ejemplo, las personas que padecen colitis o gastritis también pueden mejorar si se ha visto eso, ¿sí? Uh-huh. Y el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, pues sí es bastante alterado, o sea, bastante alta en la población. Cada vez se presentan más casos y en edades más tempranas. En niños también se ha visto, claro, hipertensión y diabetes y obesidad. Y eso es inflamación, o sea, inflamación corporal. Entonces sí tenemos que empezar a dar tratamiento nutricio dirigido hacia eso, y es con moduladores del sistema inmunológico, que sería una inmunonutrición adecuada para estas personas. Específicamente, pues dependiendo del problema, es los tipos de nutrimentos que se le tienen que dar a la persona.
Específicos. Muy bien.
Ajá,
sí. Vamos a hacer el primer corte, doctora. Sí. Le pedimos que no nos cuelgue para seguir hablando de este tema tan interesante esta tarde, que es sobre la inmunonutrición. Continuamos después de este corte.
Sí. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La nutrición juega un papel importante en el correcto desarrollo del sistema inmune. Además, colabora en su buen funcionamiento a lo largo de la vida. El estudio de la relación entre ambos es relativamente reciente. La inmunonutrición se define como la ciencia que estudia las interacciones existentes entre la nutrición con el sistema inmune, la infección, la inflamación y la injuria o daño tisular. Por ello, también se le conoce como el estudio de la nutrición y las 4 I's. La malnutrición es una condición en la que la dieta de una persona no cubre las necesidades adecuadas de nutrientes, ya sea por exceso, sobrenutrición o por defecto. Desnutrición. Tradicionalmente, el estudio de la interacción entre nutrientes e infección ha incluido el papel de la infección para definir el estado nutricional y la nutrición como responsable para determinar los mecanismos de defensa del huésped. La Organización Mundial de la Salud, en su monográfico de 1968 sobre interacciones entre nutrición e infección, presentó los mecanismos de defensa que relacionaban la infección con un estado nutricional deficitario. En el desarrollo de la inmunología como ciencia, se ha puesto de manifiesto cómo la desnutrición puede afectar la resistencia a las infecciones y a la respuesta inmune. De hecho, los nutrientes tienen un papel fundamental, tanto en el desarrollo como en el funcionamiento del sistema inmune, y la deficiencia, ya sea de uno o varios nutrientes, pueden comprometer el estado de inmunocompetencia. Elaborado con información de la Revista Española de Nutrición Comunitaria.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre inmunonutrición. Y bien, pues esta tarde estamos platicando con la doctora Julia María Latorre Cruz. Ella es doctora y docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas. Y bueno, nos comentaba sobre parte de lo que es la inmunonutrición, y hay una serie de subtemas, ¿no?, que se tienen que abordar al conocer esta temática tan amplia, ¿no?
Sí, exacto. Otro de los temas que se abordarían uh-huh. es la microbioma. Yo ya les expliqué un poquito qué es la microbiota intestinal.
Ajá.
Le llaman normalmente flora intestinal.
Flora intestinal, ¿verdad? Y que generalmente la gente, por eso es que toma yogur, estos ácidos, ¿cómo se llaman? Esos bacilos, ¿no? Que
ajá,
venden en...
bacilos, ajá, exacto, probióticos y prebióticos.
Ajá, ok.
Ajá, sí, en caso de diarrea, se llama, ¿no?
O, sí, 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 sí.
Ajá, y sí les mejora bastante su tracto gastrointestinal. Entonces, la microbiota que les había dicho, pues es este conjunto de microorganismos que están en nuestro intestino y deben de estar en equilibrio para no enfermarnos. Y hay un tema que se llama microbioma. La microbioma son el conjunto de genes y metabolitos, todas las sustancias que las bacterias liberan o secretan así, liberan hacia el intestino, y estas pues van a hacer bastantes funciones, en cuestión de la interacción de lo que es las células del humano con lo que es las células de los microbios, ¿sí? No todas las bacterias son malas, no hay buenas ni malas, pero sí debe de haber un equilibrio entre ellas, porque si no, entonces empieza a haber un desequilibrio y empieza uno a enfermarse, a tener diarreas frecuentes, a inflamarse más de su estomaguito, de su intestino y así sucesivamente. Entonces este tema de microbioma pues se va a abordar también en lo que es el curso. Son toda la parte metabólica o las sustancias que se liberan, ¿no? Uh-huh. También otro tema es la lactancia materna. La lactancia materna pues ya nosotros sabemos muchas ventajas, ¿sí? Es importante para suplir las necesidades fundamentales del recién nacido. Es una fuente principal de alimento y es la principal proveedora de inmunidad. O sea que la lactancia materna siempre va a ser lo primero que se busca para que el recién nacida tenga esa parte de los anticuerpos y la protección de todas las enfermedades infecciosas que se den en un niño, ¿sí? Uh-huh. Tiene muchas ventajas.
Acabamos de pasar justamente la semana, ¿no?, de la lactancia materna, donde se le da mucha se le dio mucho enfoque a esta parte, ¿no?, de este sucedáneo materno, que pues ayuda justamente a transmitir los primeros las primeras defensas a los bebés, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, sí, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud, los nutriólogos, tenemos que promover eso, que la lactancia materna se dé y mínimo 6 meses, que es lo recomendable, de manera exclusiva, porque pues sí disminuye mucho el riesgo de la mortalidad infantil a un gran porcentaje y también protege de enfermedades infecciosas y pues no es costosa. Esa es la ventaja, ¿no?
Claro.
Porque a comparación de las fórmulas lácteas, que sí tienen bastante costo, ¿sí? Uh-huh. También en parte pues ayuda a la mamá, ¿no? En disminuir riesgo de depresión postparto, disminuye el riesgo de ciertas anemias, ayuda a bajar de peso, a perder de peso al peso que teníamos antes, y luego previene cáncer de ovario, de mama, osteoporosis, diabetes, hipertensión. O sea, tienen bastantes ventajas tanto para la mamá como para el bebé. Y y obviamente lo que come la mamá sí va a afectar la nutrición de lo que es el bebé. Entonces sí es importante también revisar esa parte. La mamá provee ciertos anticuerpos, ajá, por medio de la leche y evita y que las infecciones como diarrea, fiebre, bueno, todas las consecuencias de las infecciones causen pérdida de peso, daño cerebral, porque es todo una consecuencia, deshidratación en el bebé, inclusive la muerte cuando hay infecciones y no hay un control, pero uh-huh, un control sobre ello, ¿no? Y entonces sí se recomienda la leche materna en todos los sentidos. Se refiere, bueno, se ha visto que en México sí hay una disminución en el porcentaje de leche materna exclusiva en comparación a muchos lados del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica hay un 32% del consumo de leche materna de manera exclusiva de 0 a 5 meses de vida. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, Sudáfrica, uh-huh, está hasta un 60%, entonces es casi lo doble. Nosotros nos falta fomentar más sobre ello, o sea, fomentar más para la protección de enfermedades infecciosas.
Ahí, por ejemplo, ha pasado las cosas como al revés, ¿no? Regresar como a la parte histórica de las culturas originales y bueno, de los procesos que se llevaban anteriormente, ¿no? Sí. Yo me imagino que a la par de lo que comentas de que ha reducido la lactancia materna, pues ha aumentado también el consumo de las fórmulas lácteas, ¿no? Para los bebés que bueno, ya lo hemos platicado en otros programas, pues todas las desventajas que se tienen, ¿no? Con este consumo tan elevado.
Sí, exacto. Y ahorita estaría haciendo un estudio con respecto a ello. Con respecto a ello. Hay personas que consumieron de bebés materna exclusiva y tienen menores riesgos de padecer enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, mala absorción o algunas intolerancias o algunas alergias inclusive, porque ese es otro tema de las del cual voy a hablar en el curso de inmunonutrición, porque sí son más susceptibles aquellos niños que consumen fórmula láctea a comparación de los niños que sí están consumiendo leche materna o que consumieron, porque hay una protección hasta cierto punto de estas enfermedades. Y se relaciona mucho por esta microbiota que está en equilibrio y estos anticuerpos que proveen la mamá hacia el niño son fundamentales, ¿no?, para la prevención de enfermedades futuras. Y podría ser que esté implicado, que es lo más seguro, en enfermedades crónico-degenerativas, que también se puede ver un menor riesgo, ¿no?, menor riesgo en el padecimiento de inflamación o entre otros, ¿no?, de obesidad.
Pues muy interesante. Esperemos que después nos pueda compartir esa información ya que esté concluido. Vamos a hacer otro corte de estación. Tenía una pregunta relacionada con la microbiota, perdón. Más o menos, ¿cuál sería como el vehículo que usted recomienda consumir y la cantidad para asegurar que tengamos nuestra microbiota intestinal en buenas condiciones?
Muy bien. Hay probióticos, por ejemplo, bacilos, que vienen, que contienen la cantidad indicada, que es como 10 a la 8 de unidades formadoras de colonia. Un poquito más de esa cantidad sería lo recomendable que se tomara, que tomaran las personas durante cierto periodo y después descansara, ¿sí? O sea, no es así como que diario estemos tomando microorganismos, lactobacillus. Obviamente en el mercado hay bastantes marcas, bastantes, donde contienen probióticos y prebióticos, pero también hay que revisar si estos probióticos sí les son útiles a la persona, porque algunos no son bien tolerados, otros sí. Entonces sí se revisaría cuáles son. Pero sí, el consumo sí es recomendable como por uno o dos, dependiendo de la enfermedad, porque si tiene síndrome de intestino irritable o entre otras enfermedades, pues sí lo recomiendo.
Muchísimas gracias por esta respuesta. Bien, vamos a hacer otro corte de estación y continuamos esta tarde hablando sobre inmunonutrición con la doctora Julia María Alatorre Cruz.
Muchas gracias.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Para el estudio de la inmunonutrición, existen diferentes biomarcadores del sistema inmune para proporcionar información acerca del estado nutricional del individuo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no existe un solo parámetro para evaluar la relación causa-efecto de la nutrición sobre el sistema inmunitario, sino que es un conjunto de marcadores a tener en cuenta dependiendo de las distintas situaciones nutricionales. Si bien está claro que se trata de una materia multidisciplinar, no solo debe focalizar los estudios sobre las interacciones entre la nutrición y el sistema inmune de manera aislada, sino sobre otros sistemas del organismo, teniendo en cuenta un gran abanico de factores de confusión y determinantes derivados de las condiciones idiosincrásicas de cada individuo, su genética y su estilo de vida. Por todo ello, la inmunonutrición permite llevar a cabo una serie de estudios basados fundamentalmente en cuatro líneas de investigación. 1. Evaluación de poblaciones supuestamente sanas pero con riesgo de malnutrición, tales como niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, personas mayores y deportistas. 2. Estudio de la evolución de los pacientes con enfermedades relacionadas con la nutrición y el sistema inmunitario. 3. Estudio de los efectos de nutrientes, compuestos bioactivos y alimentos convencionales y funcionales sobre el sistema inmunitario. 4. Estudio del impacto del estilo de vida sobre el comportamiento del sistema inmunitario, teniendo como determinantes principales la dieta, el comportamiento alimentario, la actividad física, el sedentarismo, la cantidad y calidad de sueño y como factor clave, el estrés. Elaborado con información de la Revista Española de Nutrición Comunitaria.
Escuchamos una cápsula en voz de Andrés Luna del Real que se llama Marcadores de la Inmunonutrición. Y bueno, quiero mandar saludos a mi esposa Denise Ruiz, que está aquí escuchándonos, a Emi Guerrero, compañera de la primera generación de nutrición del CUX. Estamos casi por cumplir 22 años de haber ingresado. A mi prima Elena Grada, a Karina Cervantes hasta París, a la doctora Adriana Márquez Ibarra, a Marujita Cordero, que manda saludar a la ponente. Marujita pues es poblana, entonces se pone pues muy contenta con todo lo que venga de por allá. A Rocío Valenzuela, Ana Isabel López Mendoza, al buen Eder Rodríguez, a Cintia Gándara, al doctor Alfredo Cecín hasta Jiquilpan, a Kish Castro, a Cristina Núñez. Bien, vamos a continuar. Estábamos en el bloque anterior hablando sobre pues parte de la lactancia materna y bueno también del microbioma. Seguimos hablando sobre este interesante tema que es la inmunonutrición con nuestra invitada telefónica, la doctora Julia María Latorre Cruz.
Ay, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Con respecto, bueno, ya hablábamos de la importancia de mantener esta microbiota. Algo importante es, otro tema de los que estamos abordando, es la intolerancia y alergias, que son muy frecuentes ahorita en la población. Con respecto al concepto de qué es una intolerancia y una alergia, pues se diferencian bastante, bastante bien. Una intolerancia es aquella que va a involucrar que la persona no pueda digerir correctamente determinado alimento. Puede ser debido a que hay una deficiencia de ciertas enzimas. Las enzimas son proteínas regularmente que van a ayudar a digerir este alimento, ¿no? Si no las tenemos presentes en nuestro tracto gastrointestinal, entonces va a provocarnos una intolerancia que sería, ¿con qué síntomas? Serían con náuseas, gases, retorcijones, abdominales, diarrea, irritabilidad, nerviosismo y hasta dolor de cabeza, ¿sí? Eso se refiere a intolerancia. Si nosotros hemos escuchado hablar sobre la intolerancia a la lactosa, algunas personas sí presentan como tal la deficiencia de lactasa, que es la enzima que degrada lo que es la lactosa de la leche. Y otros no, nada más cierta intolerancia, ¿no? Temporal, y a veces vuelve a recuperarse. El hecho de que no lo consumas de manera continua y sea esporádica, a lo mejor tus enzimas no están preparadas y no hay una buena digestión sobre ella cuando vuelves a reintroducir el alimento. Solamente es empezando a tomar baja dosis, así como tipo medicamento, y después recuperas esa capacidad de tolerar a la leche, ¿no? Hay otras, bueno, que son por otro lado vamos a tener las alergias. las alergias son las alergias específicamente alimentarias, no solo pueden hacer que alguien se encuentre mal en su estado general, sino que pueden ocasionar reacciones de riesgo fatal. Es decir, que el sistema inmunológico aquí sí se activa. Se activa de manera contra el agente causal. Llámese alguna proteína, algún carbohidrato, algún aminoácido, etc. Uh-huh. Va a reaccionar hacia eso y va a ser de manera exacerbada. Puede presentarse únicamente con urticaria, con enrojecimiento, es decir, así como ronchita, comezón, ¿sí? Pero puede llegar a ser inclusive hasta muerte. O sea, y si hemos visto, hay casos de personas que no pueden, que les son alérgicos al cacahuate, a las nueces, a los claro. camarones y todo eso, y si lo consumen se empiezan a hinchar, entonces, y empiezan a las vías respiratorias a cerrarse, y se le llama un shock anafiláctico, uh-huh. y pues puede inclusive morir la paciente. Entonces, esta sí es una, las alergias sí son un poquito más delicadas que una intolerancia. La intolerancia sí te sientes mal, pero la alergia tiene sí. varios grados, y los grados los vamos a revisar bastante en lo que es el curso, ¿sí? Y sí es muy importante saberlos detectar e ir con un alergólogo en caso de presentar alguno de estos síntomas. Para retirar este alimento, primero identificarlo con pruebas bioquímicas y después retirar el alimento en caso de que sí se provoca alergia.
¿Cuántas enfermedades o cuántos padecimientos mencionaste ahorita que, pues bueno, en ocasiones no se los atribuimos no lo relacionamos con una cuestión que tenga que ver con la inmunología o con la falta de algunas sustancias, ¿verdad? Generalmente pues vamos se nos da medicamento a lo mejor para el dolor, para otra cosa, pero no se atiende de raíz el problema.
Sí, exactamente. Por eso sí es bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Uh-huh. No todas las personas reaccionamos de la misma manera ante un agente causal. He tenido pacientes que, por ejemplo, mencionan que son alérgicos al cambio de clima, ¿sí? Uh-huh. Y empiezan a tener estornudos, irritación, urticaria y demás, pero lo van identificando conforme se vayan conociendo y también que vayan al doctor, porque pues, obviamente ellos van a decir si realmente tienes alergia a ese patrón. Y hay pruebas sencillas que hacen el alergólogo para que puedan identificar cuál es el agente que te está causando ello. Muchos piensan así, podría ser un piquete de algo, uh-huh. No es así, puede ser una alergia. Y esa alergia puede ser mínima en ese momento, pero entre más veces lo estés consumiendo puede exacerbarse y provocar un shock anafiláctico, que es lo que comentábamos. Por eso sí es importante acudir al médico cuando te salgan ese tipo de granitos, uh-huh. No dejarlo pasar, porque a lo mejor si tu sistema inmunológico está hiperreactivo y tienen que dar ciertos tratamientos médicos para que evitar complicaciones a largo plazo o a corto plazo, dependiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente.
Muy bien. Hablábamos también de otras enfermedades como las inflamatorias intestinales, que sí. están muy relacionadas también con toda esta situación de la carencia o el exceso de algunas sustancias, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros sabemos que en la parte de nutrición tenemos que revisar a los pacientes y saber cuáles son sus enfermedades que padecen. Y de ahí darle nutrimentos específicos para levantar, para incrementar el sistema inmunológico o para no incrementarlo, porque es dependiendo de la situación, ¿no? Vamos poniendo que tenemos un paciente que tiene enfermedades gastrointestinales como la gastritis o o infecciosas. Un ejemplo de las infecciosas sería la salmonela, el pifi, o sea, que tienen alguna consecuencia, ¿no? Inmunológica. Entonces nosotros tenemos que tratarlo principalmente con, se tratan con antibióticos, nosotros no lo tratamos, pero se tratan con antibióticos para evitar esas infecciones. Uh-huh. Y nosotros sabemos que los antibióticos van a tener efectos adversos, claro, en el tracto digestivo, y van a matar no nada más bacterias patógenas que tenemos por la infección, sino también bacterias benéficas que están dentro de nuestro intestino. El uso por eso de antibióticos, pues ahorita está prohibido, porque el abuso de estos pues puede llevar a un desequilibrio, uh-huh, en la microbiota, y puede provocar más inflamación del que hay. Nosotros podemos recomendar en este tipo de pacientes pues alimentos con fibra, alimentos como frutas, verduras y demás, pero aparte agregar probióticos, que son bacterias benéficas, para reanudar de nuevo esa población de microorganismos presentes en el intestino. Uh-huh. Es uno de los tratamientos como básicos que a veces el nutriólogo se le puede llegar a pasar, y es básico, es importantísimo, ¿no? Para el tratamiento de infecciones, posinfecciones, se puede decir. Después de haber tomado su antibiótico, es recomendable los probióticos y prebióticos. ¿Cuál es el concepto de uno y el otro? Pues uh-huh, probióticos son bacterias benéficas. Estamos tomándolos del medio exógeno, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y los prebióticos son los sustratos que consumen las bacterias benéficas. Es su comidita, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Y lo vamos a encontrar en frutas, verduras y en algunos otros alimentos, ¿sí? De hecho, en la parte de los alimentos, de la dieta, que es otro de los temas, pues sí, se incluyen todos estos tipos de alimentos que se tienen que recomendar al paciente cuando tiene enfermedades gastrointestinales inflamatorias. Algunas son secundarias a las infecciones, y otras son pues genéticas, o son secundarias a otros, al consumo de antibióticos, al consumo de antiinflamatorios, ya al daño al intestino pues como tal, ¿no? Que se van acumulando a través del tiempo por una mala digestión o una mala alimentación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros sí hay que dar nutrimentos específicos para restaurar esa microbiota y también los enterocitos, que son nuestras células del intestino, para recuperarlas.
Y que generalmente pues en los tratamientos médicos pues no se hace este abordaje, ¿no? No se toca más que la parte pues del fármaco, y pues ya el paciente termina su tratamiento y no hace esta reconstrucción de su microbiota, ¿verdad?
Sí, exactamente. Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable pues tenemos a veces diarreas o a veces estreñimiento, y esto sí causa un desbalance de esos microorganismos. El hecho de que tengas diarrea no nada más liberas microorganismos, sino también epitelio, o sea, nuestras células de intestino. Y las células de intestino nos ayudan para absorber macro y micronutrientes. Si están disminuidas estas vellosidades, que es lo que le llamamos como vellosidades intestinales, uh-huh, pues no vamos a tener una buena absorción de micro y macronutrientes. O sea, sí va a tener una repercusión bastante grave, porque vamos a empezar a tener problemas de debilidad, de que no absorbes hierro, que no absorbes ciertos minerales o ciertos nutrientes, y entonces en tu dieta sí hay que reponerlos. Sí, después de haber sufrido estas diarreas, son muy frecuentes en el síndrome de intestino irritable. O en el caso de estreñimiento, que tenemos que dar bastante fibra, agua, que no se nos olvide que el agua es importante para evitar, ¿no? Este estreñimiento, ¿sí? No nada más con fibra se puede ayudar. y pues con la fibra restituimos estos microorganismos también benéficos. Uh-huh. Empezamos a ayudarles a que se regeneren nuevamente y también nuestras vellosidades.
Perfecto. Bien, pues vamos a hacer el último corte de estación para ya dar término a este interesante tema que tenemos este día, esta tarde, el tema es inmunonutrición con la doctora Julia María Latorre Cruz. Hacemos este corte y regresamos ya a la parte final.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues ya estamos en la parte final de este programa. Y bueno, también queremos mandar saludos a Marta Adriana García, a Lorena Rábago Garza, compañera también de nuestra invitada, de hace muchos años. Platicábamos justamente en uno de los cortes de por ahí hace 17 años, ¿verdad? Más o menos, que sí. Compartimos por ahí el aula. Aarón Curi, a Fátima Raya Lois, a Marimar Cisne, Ricardo Cervantes, a Andrúbal Torres, que nos escucha cada semana, a Perla Yáñez, a María Verónica Ibarra Castellanos, a Rocío López Rodríguez, Patricia Ábalos, a Mirna Átzima, al doctor José Fabián González Ortega, al maestro Jorge Castro, también le mandamos un saludo, también creo que también fue tu compañero, si no mal recuerdo, sí. Buen Jorge. Bien, pues ya para cerrar entonces, vamos a tener, todo esto que nos platicas es parte de un curso que es en línea, es una modalidad online donde es justamente los módulos, fue algo que nos platicó, generalidades de sistema inmune, microbioma y sistema inmune, la importancia de la lactancia materna y el sistema inmune, alergias e intolerancias alimentarias, enfermedades inflamatorias intestinales y la dieta como modulador del sistema inmunitario. Esto es un curso que va a empezar este sábado, es el 17, sí es sábado, ¿verdad?
Ajá.
Este sábado, y por ahí hay un contacto en el Facebook, es Nutria B Centro, lo repito, es Nutria B Centro, y eso es en el Facebook y también en esta otra red social, se me fue el nombre, es NutriApp, capacitación, ¿sí? Y bueno, hay un teléfono, hay dos teléfonos también para las personas que estén interesadas, que es el 33 10 91 28 91 y 33 12 87 6727. Entonces, también decíamos Nutri App Centro, es Nutri A B C como ABC y la misma C nos sirve para escribir centro, y eso es en Facebook, y Nutri A B guión bajo capacitación en Instagram. Bueno, no sé si quieres compartirnos algún dato ya para las personas que a lo mejor estén interesadas en conocer más sobre esta temática, sobre sus publicaciones. No sé si hay algún contacto.
Ah, muy bien. Pues sería mi correo electrónico, es julia-alatorre.
Julia-bajo.
Ajá, alatorre.
Ajá.
Todo junto.
Todo pegado.
@yahoo.com.mx.
yahoo.com.mx. Ajá.
Y el Facebook, pues me pueden buscar como Julia Latorre.
Julia Latorre.
Y con todo gusto, pues podríamos estar en contacto por si necesitan algo, no sé, alguna información. Con todo gusto.
Sí, vamos a estar compartiendo banner que nos manda la doctora Adriana Márquez, a quien también le mandamos saludos, que también fue tu compañera, ¿verdad? Platicábamos en la licenciatura ya hace algunos ayeres. Bien, y también para que vean ahí la publicación, una pregunta, ¿este es en general, para personal de la salud, verdad?
Ajá, sí.
No
sí,
únicamente sí. Nutriólogos, también me imagino que médicos, enfermeras, no sé.
Ajá, sí, claro que sí. Sí podrían ser profesionales de la salud, sí. Está muy, muy bonito el curso, bueno, espero que disfrute. Sí. Y agradezco también los saludos que me dieron las personas que hace mucho que no sabía
de ello. Sí, mira, es para eso sirven las redes sociales, para,
sí, ¿verdad?
Para aparecerse. Así sí. Como también agradecemos mucho el tiempo que nos brindó, y también pues toda la información tan interesante. Esperemos que más adelante nos pueda compartir más de sus conocimientos. Bien, le pido que no nos cuelgue. Vamos a cerrar con esta pieza que nos deja el productor Andrés Manuel Real. La pieza se llama Mi Enfermedad. Es de Andrés Calamaro. Y a ver qué tal les parece. A nombre de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica de Andrés Luna del Real, en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Los escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho.
Sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.